para entrar a formar parte del reino de Dios o del reino de los cielos, es decir, para ser un componente de esa realidad nueva, de la sociedad nueva que Jesús inaugura, una sociedad humana en la que Dios puede ejercer su señoría, puede manifestar su capacidad de amor y de comunicar vida a todas las criaturas. Para entrar a formar parte de esto, Jesús ha puesto a sus discípulos una condición. Hay que superar la fidelidad o la justicia de los escribas y de los fariseos, es decir, de la gente religiosa. No se puede entrar a formar parte del reino de Dios con esa mentalidad que tiene la gente religiosa, que pone al centro de todo la observancia de la norma. Para Jesús es mucho más importante, es central, el bien de la persona. Eso es lo que hay que tener como fundamental, como aquello que requiere la máxima atención por parte de sus discípulos. Y por eso Jesús ha enseñado de qué manera ese bien de la persona hay que tutelarlo, hay que centrarlo, hay que ponerlo como punto principal en la atención de la vida de la comunidad. Es la enseñanza nueva que Jesús ha contrapuesto a la enseñanza oficial, a la doctrina de los escribas y de los fariseos, que no podía garantizar y no permitía seguramente ese crecimiento humano, el desarrollo de la persona que podía alcanzar, como Jesús enseñará ahora, esa madurez, alcanzar esa plenitud que realmente la haga sentir una persona auténtica. Y Jesús continúa con su enseñanza comparando y poniendo como superior su enseñanza. Os han enseñado que se mandó, pues bien, yo os digo. Y Jesús ahora quiere profundizar todavía más, siempre con el programa de las bienaventuranzas, quiere profundizar todavía más lo que realmente significa la dignidad y la atención y tutelar el bien de la otra persona. Jesús dice que en su comunidad no puede haber espacio para la venganza. Eso de ojo por ojo y diente por diente, que era la famosa ley del talión, que funcionaba en las culturas antiguas para poner un freno a la venganza, para que si uno había recibido un mal, pues no respondiera con un mal mayor a la otra persona, sino que la pena fuera correspondiente al mal que se había recibido. Bien, Jesús no está de acuerdo tampoco con esto. Y aunque sea una ley que se encuentra en una norma que se encuentra en la ley de Moisés, Jesús dice que hay que poner siempre no solamente un freno a la violencia o a la venganza, sino que hay que encontrar alternativas, propuestas nuevas para hacer que cualquier forma de violencia o de venganza en el interior de la comunidad pues venga completamente desechado. Es la imagen que no hay que tomar a la letra, claro está, cuando Jesús dice, si alguien te abofetea en una mejilla, pues tú vuélvele la cara y ponle la otra. No se trata de recibir más violencia, sino se trata de far entender al agresor que su posición es completamente equivocada, inútil, que no se consigue nada descargando la propia violencia o venganza sobre otra persona. Por eso Jesús pide a su comunidad que sean capaces de encontrar esas alternativas o esas soluciones que permitan poco a poco ir desenraigando cualquier forma de agresión, de violencia o de venganza en su comunidad. Y de esta manera se está tutelando el bien de la persona. Y Jesús dice que para que se manifieste este bien, cuando realmente el discípulo ha alcanzado y ha comprendido lo que significa, de hecho, esa tutela, ese poner al centro de la atención el bien de la otra persona, Jesús llega ahora al máximo, al culmen de su mensaje, del mensaje de la buena noticia, cuando dice, os han enseñado que se mandó, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues bien, yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Algo que nunca se había sentido, algo completamente nuevo en el panorama religioso de la época y en cualquier panorama, que se hable del amor a los enemigos. En la ley de Moisés no se decía que había que odiar al enemigo, se hablaba de amar al prójimo, pero el prójimo estaba circunscrito al ambiente familiar o al ambiente, digamos, del mismo pueblo de Israel. El prójimo no podía ser un pagano o una persona que no perteneciera a ese ambiente. Y se dice en la Biblia que, claro, no es una ley, no es una norma odiar al enemigo, pero en tantos pasajes encontramos cómo el odio al pagano, al pecador, o al que no cree, o al que no se comporta en cierta manera, pues era algo bastante común, porque era una manera de demostrar la antipatía y el desprecio hacia todos los que no observaban la ley de Moisés. Pues bien, Jesús dice, también esto hay que desenraigarlo, hay que completamente eliminarlo en la vida de la comunidad. Y hay que manifestar la caridad de amor auténtica, esa que el Padre comunica a todos los seres. Un amor que se compara ahora con los elementos vitales. Dice Jesús, cuando el Padre del cielo hace salir el sol o hace caer la lluvia, lo hace para toda la humanidad, sean buenos o sean malos, sean justos o injustos. Dios no pone ninguna condición cuando tiene que manifestar estos dones, esta generosidad, que son elementos vitales y que garantizan pues la posibilidad de vivir sobre esta tierra. Pues igual tienen que ser los discípulos, dice Jesús. Hay que asemejar al Padre en esta capacidad de comunicar una vida de una manera incondicionada, sin poner algún límite. Este es el amor auténtico, ese es el ágape del que habla ahora Mateo. Amar a los enemigos y amar a los que y rezar por los que te persiguen es una manera de manifestar ese amor que ya se ha recibido por parte del Padre, que no ha puesto algún límite o que no ha pedido alguna condición a la persona humana para poderlo recibir. Puede parecer algo ilógico o algo innatural o algo muy difícil de realizar, pero de esta manera Jesús quiere poner al centro de la atención de su comunidad qué significa realmente amar y sentirse amado. Y el ejemplo parte siempre de lo que el Padre del cielo hace por cada uno de su criatura. Es decir, nosotros tomamos digamos, la fuerza, el estímulo para practicar esta palabra cuando vemos el comportamiento del Padre del cielo hacia cada uno de nosotros. Y Jesús acaba la enseñanza diciendo: no hacéis nada de excepcional si amáis a los que os aman o si saludáis a los que os saludan. También los publicanos, los pecadores o los paganos hacen lo mismo con sus círculos de amigos. Jesús dice, hay que salir de esa imagen cerrada o de esa imagen pues infantil de considerar el amor solamente en un sentido recíproco de intercambio. El amor, cuando es auténtico, pues supera cualquier límite y no se deja condicionar nunca por la respuesta de la otra persona. Y Jesús entonces acaba dando la motivación por la cual hay que fiarse de estas palabras que son como un desafío. Eso de amar al enemigo puede parecer algo muy grande, pero no es imposible. Y la motivación, dice Jesús, porque hay que ser buenos como es bueno el Padre del cielo. Es decir, hay que asemejarle en esta capacidad de manifestar benevolencia y de manifestar siempre compasión y misericordia hacia todas las criaturas. Normalmente esta última frase de Jesús se traduce: sed perfectos como es perfecto el Padre vuestro del cielo. No es una traducción correcta porque la perfección es algo que da miedo si se considera como la falta de todo defecto. No se trata de una perfección moral. Se trata, según el término griego que usa Mateo, de ser personas completas, de ser personas que no se dividen en sus favores hacia los que les son simpáticos para darle su amor, su atención, y hacia los que detestan o odian para darle por su desprecio. El Padre del cielo es una persona buena, completa, porque su amor no se divide entre buenos y malos, sino que a todos se comunica. Y de esta manera también los discípulos tienen que asemejarle a este Padre del cielo de un modo completo, sin divisiones. Y dice Jesús, esto nos hace entrar, nos permite de entrar a formar parte del reino de los cielos, de sentir Dios en nuestra vida y este Dios que la va llenando de cosas buenas y que va promoviendo nuestro crecimiento para ser personas como Jesús, realmente humanas.